Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un gusto saludarles. Durante la próxima hora estaremos en la cadena nacional de Radio Fórmula en compañía de John Sutcliffe y de Jorge Pietrasanta. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué baile le metieron al Real Madrid? Creo que con eso de los cuatro fantásticos, el hombre mola, el guapo Ben. Hoy en día el guapo Ben más grande del fútbol es el Paris Saint-Germain y arrasó contundente. No veo ni cómo le puedan ganar. Y Cambindo, que ha sonado mucho que podría llegar a la América del Necaxa, hoy preguntó a alguien que sabe del tema y dice, John, está ahí, pero le dije, cuando nadie no te quieren decir, dices, oye, del 1 al 10, un 4, pues no creo que sea el delantero que está buscando el América.
Pues sí, le ganó el Paris Saint-Germain al Real Madrid 4-0, Jorge, y fue, como dice John, un baile. En 25 minutos el juego estaba definido, sus propios errores mataron al Real Madrid. El Madrid es un equipo en formación, el Paris Saint-Germain es un avión. ¿Cómo estás?
Es un avión, sí, Ciro. Muy bien, muchas gracias. Un saludo también para John, para todos los que nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula. Ahora entendemos, o por lo menos yo entiendo un poco más lo que pasó, lo que sucedió en la final de la Champions, ¿no? Es el mejor equipo en la actualidad. Está muy, muy, muy de vena Luis Enrique con este equipo que le ha hecho grande. Y cosa curiosa, ¿no? Fue un español el que mejor le jugó al Real Madrid, Fabián
Exacto,
Peña.
Exacto, sí. Exactamente, Fabián Peña le hizo un par de goles provocados en buena medida también por la presión alta de Ousmane Dembélé. Dembélé es el que provoca los dos primeros errores que fueron groseros de Asensio al minuto 6 y de Antonio Rüdiger al minuto 8. Una pesadilla como pocas le han tocado al Real Madrid. Bueno, la temporada pasada sí hubo algunos episodios dramáticos cuando se enfrentaron al Fútbol Club Barcelona. Evidentemente ampliaremos un poco más en relación a este partido. También de Santiago Jiménez, escucharemos parte de lo que le dijo a César Caballero en una entrevista mano a mano. También Ángel Correa, que acaba de aterrizar en Monterrey, no tendrá ni una hora que llegó a territorio mexicano, será nuevo jugador de los Tigres, ya es oficial. Swiatek llegó a las semifinales en Wimbledon, Bencic enfrentará a esta tenista en esa ronda de semifinales, Sinner ganó en tres sets, está en la siguiente ronda y ahí se encontrará con Novak Djokovic, que requirió de cuatro episodios para avanzar. Iremos hasta Wimbledon con Sebastián Martínez Christensen. Y Christian Horner fue despedido de Red Bull, uno de los enemigos públicos número uno en México. John se va de Red Bull 20 años al frente de esta escudería y fue el que le mostró la puerta de salida a Checo Pérez.
Sí, ahora todo el mundo dice que se va porque lo que pasó con Checo Pérez. Hay que recordar que el señor estuvo investigado de mal comportamiento. Obviamente los resultados no están ahí. Yo creo que lo más importante ahorita para Checo es hablar bien, no criticar. Que mande mensajes positivos para que le den chamba el año que entra, ¿no? Pero obviamente que en México pues la gente está feliz porque culpan a este señor de haber cepillado a Checo. Yo no creo que sea tan así toda la información, pero bueno.
Muy bien. E iremos también a Monterrey, Jorge, porque lo de Correa me parece la mejor contratación para la próxima temporada que estará iniciando este viernes.
Por la edad, por lo que representaba para el Cholo Simeone y para el Atlético de Madrid, le salvó de varias, no siendo titular, pero pues su jugador de confianza, muy querido para el Cholo Simeone, y termina acá en el equipo de Tigres. Una muy buena contratación la de Ángel Correa. Se habla de otras, no sé. Si se oficialice ya lo de Luka Jovic, que es inclusive más joven, pero en cuanto a rendimiento, de lo que le hemos visto en Europa, sí es Correa, el campeón del mundo.
Sí, era suplente en Atlético de Madrid, sí, pero suplente de Sorloth, de Julián Álvarez o de Antoine Griezmann, y cada vez que entraba a la cancha marcaba diferencia. El mejor revulsivo de la Liga Española jugará en los Tigres la próxima campaña. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La final del Mundial de Clubes será entre el Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa, y el Chelsea, el equipo londinense que se coronó en la Conference y que a su vez había derrotado en el camino al Flamengo. El Paris Saint-Germain hoy le dio una paliza al Real Madrid, una verdadera friega, diríamos por acá.
Una zapiza.
Sí, el primer gol cayó al minuto 6, lo hizo Fabián, lo provoca Dembélé en un error grosero de Asensio. Al minuto 8, Dembélé marcó el 2-0, también provocado por presión alta de Ousmane Dembélé, pero con un error gravísimo de Antonio Rüdiger, que abanica un balón que no logra conectar. Ya antes del primer gol, Thibaut Courtois había sacado 2 disparos en dirección a portería, uno al minuto 3 de Fabián, otro al minuto 4 de Ousmane Dembélé, que le va a contraflujo, pero Courtois con un gran reflejo lo desvía con la rodilla izquierda. Y cuando cayó el tercero de Fabián, en una jugada en la que se quita Valverde y que Achraf Hakimi desborda por la banda derecha, pues la suerte estaba echada. El Paris Saint-Germain tenía sofocado al Real Madrid. Una primera mitad, Jorge, que bien pudo terminar 4-0 en favor del Paris Saint-Germain.
Pero tranquilamente, tranquilamente. Pienso que obviamente el Paris Saint-Germain está terminando una temporada muy exitosa, y del otro lado el Real Madrid la está iniciando, ¿no? Está en una pretemporada con un nuevo técnico, y eso se nota totalmente la diferencia de los momentos que viven los dos equipos. Por eso yo decía hace rato, ahora entiendo lo que pasó en la final de la Champions, ¿no? Esa diferencia abismal entre un equipo y otro, aunque hay otros que igual y podrían haberle dado más pelea, pero hoy estamos viendo un Madrid que juega con todos sus elementos, los que se supone que Xavi Alonso va a contemplar como la gran mayoría, salvo lo de Mbappé, ¿no? Como sus titulares de arranque, y aún así les pasaron, pero ¿qué digo? Por encima fueron como 3 aplanadoras.
Sí, hay que decir, John, que no cuenta con Trent Alexander-Arnold para este partido y tampoco con Dean Huijsen. Alexander-Arnold juega como lateral volante por la derecha, Huijsen es el stopper por la izquierda, y entonces Xabi Alonso rompe a línea de 4, pone a Rüdiger con Asensio como defensas centrales e incluye a Kylian Mbappé junto con Gonzalo y con Vinicius en el ataque. Primera vez que juegan los 3 juntos. Entonces se le desajustó todo el equipo a Xabi Alonso en un estadio repleto, pero a 38 grados. Si tú has estado en Nueva York a estas alturas del año, John, con una humedad, con unas condiciones demandantes, yo nada más veía en su palco, seguramente con aire acondicionado, a Infantino, con Al-Khelaifi de un lado y con Florentino del otro, pero los jugadores abajo rostizándose.
Y les va a servir para darse cuenta lo que van a hacer en el Mundial, porque es el horario para cumplir, es el estadio de la final de la Copa del Mundo, es el horario para que Europa esté contento. Yo creo que ayer que hablábamos en Enfocado, sobre todo, una cosa es que se hace el equipo popular y otra cosa es que se hace el equipo favorito. Toda la información que leíamos, las tendencias, los algoritmos, las matemáticas que meten todas estas casas de apuestas, pues era 60-40 favorito el equipo francés, y creo que no le dieron el 70-30 por esa popularidad y lo que significa y la
¿Por qué
historia,
el Real Madrid?
Porque encuentran la manera de ganar,
porque
es un
tienes
equipo,
sí, a un Vinicius, tienes a un Mbappé, tienes calidad en esos jugadores, ¿no?
Pero este equipo no lo vas a comparar con el Inter de Miami, ¿no? Pero si vamos viendo la racha que traen, como dice Rafa, esto es de rachas, millón. Agarraron a zapes a su rival en la final de la Champions, ¿no? Cuando enfrentaron a Messi, era como tienen que haber puesto la regla del béisbol infantil, ¿no? Después de ciertas carreras se cancela el juego, y lo de hoy cumple y demuestra que este es el equipo que mejor está, y lo más seguro es que también le dé un par de cachetadas al Chelsea el domingo.
Sí, tú crees, es que hablabas de lo de Alexander Arnold, por ejemplo, ¿no? Pero tú crees, Ciro, que con ese equipo le hubiera ido mejor al Real Madrid, porque yo hablaba del inicio de Kylian Mbappé, ¿no? Que al tener ahí a Gonzalo y ponerlo por un lado, pues no es igual que tenerlo como lo tuvo toda la temporada pasada. Por un lado eso del ataque, y por el otro lado atrás. Con estas ausencias que hoy no tuvo con el central y el lateral, ¿crees que le hubiera ido mejor?
Pues a lo mejor no habría estado definido el juego al minuto 24. O sea, eso es lo que me parece catastrófico, ¿no? Que el Real Madrid hubiera visitado la lona 3 veces a los 24 minutos, ¿no? Creo que habría competido un poco más, porque venía jugando Xabi Alonso con 3 defensores centrales, y Dinghausen le estaba aportando mucha solidez. Hausen estaba suspendido, Alexander Arnold venía siendo su lateral volante derecho titular, no tiene todavía a un jugador como Dani Carvajal, y entonces tiene que jugar improvisado como lateral Valverde. Pierdes un mediocampista de élite como Valverde para ubicarlo como lateral derecho. Entonces, creo que fueron demasiados cambios en un equipo que además está en formación, que se enfrentó a un Jet, a un Steel Bomber, ¿no? Y les pasaron por encima. Entonces, yo creo que el Madrid completo habría competido un poco mejor, pero igual estaríamos hablando del Paris Saint-Germain vencedor. O sea, este es un equipo de autor, de verdad. La definición me parece perfecta para este equipo que ha logrado Luis Enrique. Lo reúne todo, tiene dinámica en el medio campo, tiene recuperación desde sus atacantes, vean la posición que guardan los laterales. O sea, no es extraño ver a Hakimi y a Nuno aparecer por los carriles interiores. Y que por fuera vayan Carabatzelia por un lado y por el otro Desiré Doué, que está también en un momento extraordinario. Entonces, todo está en sintonía en el Paris Saint-Germain, funciona como reloj, y del otro lado los tenías debilitados, y además en el kilómetro 1 de su temporada.
Ese es para mí
el
mayor tema.
Claro, ahí se da un contraste.
Sí.
Y entonces, a ver, John, tú que mides esas tendencias, ¿qué tan popular es una final Paris Saint-Germain-Chelsea?
Muy.
¿Muy?
Porque hay un...
O sea, ¿ya está ganando su caché el Paris Saint-Germain? Pese a que no tiene ni a Messi, ni a Neymar, ni a Mbappé.
En Estados Unidos, lo que el aficionado va a ver a los bares es a la Liga Premier. Tal es que me ha tocado en Nueva York, en San Francisco, en Atlanta.
Sí, en todos lados.
Están haciendo su negocio, mi Pietra, porque empiezan a servir chela y alcohol a las 7 de la mañana, los sábados y los domingos. Y se están llenando los bares.
¿Desde esa hora? Porque es la Premier.
Es la Premier.
Es la Premier, no, entonces, pero caray, como diría mi compadre, para su estómago siempre es de noche, ¿no?
Aunque no deja de ser la Liga MX la más vista en cuestión de rating en los Estados Unidos, pero la Liga Premier inglesa es la que el americano sigue, más quiere.
Pero
les
dime,
vale
pero,
gorro ver Sevilla.
Pero dime algo, John, dime algo, John.
Sí.
No es el City, no es el Liverpool, no es el Manchester United.
Pero el Chelsea tiene...
Chelsea, sí, pero no es igual,
aparte,
¿no?
Todo lo que sea como el Londres, pero es como socialmente bien visto, ¿me entiendes?
Okay.
Es como la Liga Premier y sus horarios. Hay lugares para ir a desayunar a ver la Liga Premier. Es por algo NBC la ha peleado tanto, y en Estados Unidos ha pagado muy buen dinero por no soltar la Liga Premier. Entonces... yo te diría que va a haber más aficionados del Chelsea locales en Nueva York, porque así es la costumbre americana, ¿no? Y por otro lado, muchos americanos, como muchos mexicanos, nomás ven el Super Bowl, muchos americanos también nomás ven la final de la Champions, y pues ¿quién es el campeón de la Champions? Va a ser un lleno total. A mí lo que me llama mucho la atención, y voy a tratar de averiguar, es... esto es como la Copa Confederaciones era antes para FIFA, en el sentido de qué funciona, qué no funciona. Es decir, lo que dice Ciro del horario y eso, espérame tantito, hay que evaluar lo que pasó. Porque ahí es donde de repente Jerry Jones tenía razón, ¿no? A ver, vas a sufrir en Nueva York y vas a jugar a las 2 de la tarde con ese calor de verano. Si hubieras venido, yo estaba techado con aire acondicionado y mi estadio hubiera funcionado más. Esos detallitos de los jaloneos que
detallitos
hay,
detallitos,
¿no?
Detallotes.
Sí. Bueno, yo te digo una cosa. Está claro que la salud de los jugadores les importa un rábano, porque no hacen más que saturar más y más y más los calendarios. Pero si ya están así desaturados, pues... doblemente no les importa poniéndolos a jugar a 38 grados centígrados al rayo del sol en Nueva York a estas alturas del año, y así va a ser el Mundial. Pero te digo una cosa, no nada más es la salud de los jugadores, que eso es suficientemente importante. Otra cosa también es el espectáculo. ¿Tú dónde crees que rinden mejor estos futbolistas? ¿En un clima controlado, como puede ser un domo, o bajo lo que ya hemos hablado en East Rutherford, ¿no? Es criminal, de verdad.
Te comento algo que alguien que estaba escuchando el programa hace unos días me manda un mensaje, porque he hablado del sauna, del vapor, que es el estadio de Rayados, ¿no? Y dice, no, FIFA metió mano para mejorar la calidad y la temperatura. Y alguien que sabe de eso me dice, bueno, John, le metieron mano en la cancha, ¿eh? Para los jugadores. Pero el aficionado que va a venir, que no está acostumbrado para ese calor.
Para repartir abanicos en la tribuna.
Exacto. O sea, esos detalles, que es el estadio más bonito de México, pero es increíble. Que algo
es un
así,
sauna.
No lo
ese estadio es un
por
sauna,
no
es
lo, tremendo. Sí. No, lo, y no lo han terminado de arreglar, y hacen que nuestro fútbol, el billete es lo que manda, porque tendrían que hacer un boquete, eliminar asientos, eliminar algunos palcos para tener la ventilación, y no. De eso nunca, ¿no? Pero veremos qué se empieza a escuchar de todos los arreglos, porque MetLife, Dallas, Atlanta, San Francisco, SoFi, todos tuvieron que hacer algo y gastar y cambiar su estructura de estadio para tener el Mundial. Jerry, el otro día leí un artículo, unos palcos, de esos palcos que tiene, ya sabes, de abajo, de atrás del Linson, van a desaparecerlos por asientos, nomás para cumplir, para siempre tener las dimensiones de fútbol.
Exactamente. Bueno, vamos a ir a pausa. Nos está escuchando el señor Murrieta. ¿Algo que le quieran decir, John? Porque ya no vino hoy tampoco.
Ah, no vino, pero ¿por qué no vino? Saludos y abrazo, caballero del bien decir.
Hay que decir, yo quiero llegar a esa edad para tener esas prestaciones de poder irme cuando quiera, donde quiera y donde sea. Y San Miguel Allende, ahí les va.
Cuidado, adiós.
¿Qué
pausa.
Más a probar?
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Llegó Ángel Correa a México, está tal cual, registrando sus primeras horas en territorio regiomontano. Es el refuerzo estelar de los Tigres para la próxima campaña. Tendrá que ser de impacto inmediato. Correa estuvo en el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid, se despidió, la verdad lo despidieron bien los aficionados del Metropolitano, se ganó el corazón de la gente colchonera por su combatividad y porque en un momento complicado, cuando tuvo una pérdida familiar importante, reaccionó muy bien, muy positivamente con la franela, con la camiseta del equipo colchonero y el Cruz Azul.
¿Y el Cruz Azul? ¿No? ¿Es contundente?
Sí.
Tienen la facilidad de abrir la chequera y de a cómo, llégale y le reditúa. Porque no solamente son los patrocinios, pues derechos de televisión, la taquilla, sino porque ellos sí tienen todo vendido.
Ahora, no todas funcionan, ¿eh? Tú me dices Cruz Azul, Yacumakis y el Toro se gastaron una fortuna en los dos. Costo-beneficio no salió. Tigres se ha gastado en Florian Thauvin, en algunos otros jugadores.
Cruz Azul no tiene CU.
No todos han sido Guiñac.
Todos los partidos. A lo que me refiero es que cuando pides una autorización, ¿no? De un gasto especial, en Tigres y Rayados les dices, pues está vendido todos los abonos.
Te lo palomean.
Te lo palomean y tal. Y luego les puedes decir, como pasó cuando quieren una figura, pues ¿cuántas playeras hablas con tu patrocinador? ¿Cuántas playeras crees que vende este chavo? No, pues yo te... A veces hasta los patrocinadores ayudan, porque está la secuencia de un negocio, ¿no? Ganancia contra gasto, llégale. Cruz Azul es muy diferente, porque Cruz Azul, ¿qué jugador ha llegado?
Cruz Azul es muy diferente, sí.
No, se los pregunto, ¿qué jugador de Cruz Azul ha llegado que digas, los chavos quieren esa playera? Es decir, que digas...
Rivero.
Rivero, pero...
Últimamente,
pero
sí.
Después de un tiempo, me refiero. No haya una contratación. Así como si Keylor Navas acaba viniendo a Pumas, la playera de portero de Keylor se va a vender solita.
Sí.
Yo no creo que Cruz Azul ha traído a alguien que venda playeras.
El Chaco antes, ¿no?
El Chaquito.
Antes de Rivero. El Chaco Jiménez, el papá.
Cristian, sí.
Sí.
Sí, yo pensaría en Rivero, es el capitán, es el que está más identificado, el de mayor estancia, pero a lo mejor no es tan mediático, aunque para la posición o las posiciones que juega, la cantidad de goles que anota es bastante redituable, ¿no?
También le ha venido a Cruz Azul esto último que lo vimos ayer, ¿no? Para la promoción de la venta de camiseta y la firma de autógrafos, había 4 calles de cola, de fila para poder acceder a eso, a comprar la camiseta y a que se las firmaran. Sí, exactamente, es una acción muy fiel. Oye, Correa, con todo lo que paga Tigres a sus jugadores, que son ya emblemáticos, él es el que más va a ganar.
Mira.
Más que todos.
Wow. Pues sí, y te digo, el Tigres también ha tenido sus strikes, no todos le han funcionado. Tobán
creo que hasta sigue, ya no sigue la demanda. Estaba, ¿no? Él estaba jugando en el Udinese, pero...
Falta que llegue el delantero de Cruz Azul. Pero ahorita, si habláramos de los 4 mejores pagados del fútbol mexicano, o 5, todos son regios.
Sí, a ver, a mí me parece Canales, mejor fichaje. Sí.
Ramos.
Pues Correa.
Y Gignac.
Seguramente, sí. A mí me seguiría pareciendo mejor fichaje el de Ángel Correa que el de Jovic, pese a que Jovic es más joven. Cerró como titular con el Milan, pero sí creo que después de que alcanzó un pico altísimo de valor en el mercado por lo que pagó el Real Madrid por él, 60 millones de euros, poco a poco fue perdiendo su valor, porque en el Madrid simplemente no jugó, le fue realmente mal ahí, hasta terminar la campaña como titular en el Milan, un Milan muy disminuido, muy deslavado, que terminó siendo 10º de la tabla general. Vamos contigo hasta Monterrey, Héctor Tello, con los detalles de la llegada de Ángel Correa. Héctor.
Con el saludo afectuoso para todos, los Tigres cuentan ya con Ángel Correa, su refuerzo estelar para este Apertura 2025, está ya en la Sultana del Norte con un recibimiento. Aficionados de los Tigres estuvieron dándole esa bienvenida al refuerzo bomba para esta próxima campaña. Llega con el palmarés de ser un jugador de los más rentables en la última década para los colchoneros, el segundo con más partidos en la institución. Quizás su última temporada no fue con los mejores números, 48 partidos entre Liga, Champions League, Copa del Rey, Mundial de Clubes, 8 goles, 5 asistencias, y bueno, viene también a firmar un contrato por los próximos 4 años y siendo ya con esto el jugador mejor pagado de la plantilla. Va a haber exigencia para Angelito Correa con el conjunto que dirige Guido Pizarro, lo quieren ver como el diferenciador para que explote nuevamente la ofensiva de los Tigres, que de a poco recupera Gignac, que Nico Ibáñez ha tomado mayor protagonismo, pero no se le ha dado el tener ese socio que le ayude a explotar frente al arco rival. Así es que el día de mañana pruebas físicas y médicas y después la rúbrica por el contrato con 4 años con la U de Nuevo León. Regreso con ustedes.
Gracias, Héctor, por tu reporte. Vamos a escuchar algunos de los comentarios de Ángel Correa. Imagínense nada más el tumulto, los cientos, me atrevo a decir, cientos de aficionados que fueron a recibirlo con los colores de los Tigres, con cánticos, con porras, todos queriéndosele acercar, los reporteros misma historia. Pues algunos de los comentarios breves de Ángel Correa, que después tendrá que hacer una rueda de prensa más organizada en la que podamos escuchar mejor sus comentarios. Ángel Correa.
¿Impresiones que tienes de este recibimiento? No, la verdad que impresionante, increíble, que no me lo esperaba, pero bueno. Por esto vine acá, porque sé que son la mejor hinchada de México, así que nada, muy feliz. Sí, la verdad que sí, ahí lo estoy viendo, lo estoy disfrutando muchísimo, nada, muy feliz y darle la gracia porque se tomaron este momento para venir a recibir.
¿Qué le puedes prometer a la afición de Tigres?
Nada, compromiso, trabajo, ganas de competir, ya creo que me conocen, saben lo que soy como futbolista y bueno, espero sumarme al grupo. Sé que hay un gran equipo, un gran plantel. Que vienen haciendo un gran trabajo y nada, muy contento y con muchas ganas de empezar.
¿Por qué Tigres, señor?
Por eso lo que te decía, ya, bueno, llevaba muchos años en el Atlético, donde fui muy feliz, pero bueno, me voy tranquilo también porque lo dejé todo. Y nada, sabía que era el momento ahora de dar un cambio y junto a mi familia decidimos que tenía que ser México, tenía que ser Tigre y bueno, me identifico mucho con el club y nada, ahora a disfrutar.
Ángel Correa, escuchen este registro, o sea, ahora que ha rubricado su estancia con los Tigres, este es su balance, su carta de presentación. 10 temporadas, 469 partidos, sexto futbolista con más juegos jugados con la camiseta del Atlético, sexto en la historia del Atlético de Madrid, segundo extranjero que más veces ha jugado con esa camiseta, 88 goles, 58 asistencias, 30 años de edad, no está ni con mucho acabado. Ángel Correa puede tener 3, 4 años tranquilamente a un muy buen nivel en México.
30, ¿verdad? 30 tiene.
30 de 30 edad.
Años. Sí, no, es un fichajazo este de Ángel Correa por todo lo que hizo con los colchoneros del Atlético de Madrid. Tiene que ser titular, obviamente, ¿no?
Y se vive muy bien en Monterrey, así los jugadores, sí. Como Héctor Moreno, en su momento Layún, toda esa parte de San Pedro Garza García.
Es que San Pedro es el municipio más pudiente de Latinoamérica. De Latinoamérica.
Exacto. Pero la calidad de vida, si compites a venir a Cruz Azul, uh-huh. Hoy Monterrey te da una mejor calidad de vida a la familia, las escuelas, la seguridad, que venir a la Ciudad de México, ¿eh? Y vengo hablando, sí, de ese tema porque no ha sido fácil para equipos traerse a tantas figuras como han querido, porque de repente la esposa dice, ¿y para qué? ¿Para allá? ¿No?
¿Y cómo te imaginas, Jorge, que pueda jugar este equipo de Tigres? ¿Cómo puede incrustar esta nueva pieza que ha sumado el equipo de Guido Pizarro, que también tuvo sus problemas en su primera temporada, un equipo que venía funcionando muy bien con Paunovic, o bueno, funcionando bien, dejémoslo, sí, ahí, con Paunovic, y que después quedó eliminado en semifinales con Guido Pizarro?
Sí, mira, lo primero es esa, la incógnita de Pizarro como técnico, ¿no? ¿Y dónde lo va a acomodar? Pues te decía, tiene que ser titular con todo lo que les costó y lo que va, más bien lo que va a ganar aquí en el equipo de Tigres. Mi única duda, pensando en el ataque, si Gignac ya está y para eso, cuánto va a estar, ¿no?
Porque tienes a Gignac, uh-huh, tienes a Ibáñez. O sea, vaya, Correa puede jugar como complemento del centro delantero.
Pero eso está clavadazo.
Y ya sea, bueno, por trayectoria supongo que buscarán que sea Gignac o Ibáñez con Correa. Pero luego, ¿qué haces con Bruneta? ¿Qué haces con Osiel? ¿Qué haces con Lainez? ¿Caben todos eventualmente?
No, por lo menos uno de Osiel o Lainez tendrá que esperar. Bruneta no puede salir.
No,
de la alineación.
Tampoco lo creo. Sí.
Bruneta no puede salir de la alineación. Entonces, mi única duda, porque yo de Osiel a Lainez, me parece que estaría arriba Lainez. Digo, arriba Osiel, de Lainez. Uh-huh. Osiel se me hace que ha caído bien en Tigres. Y mi duda es, porque si está Gignac, tiene que ser Gignac y Nico Ibáñez a la banca.
Sí, sí, sí. Y a ver si ya le encuentra posición a Lainez, porque Lainez jugó de lateral volante por la izquierda, por la derecha, o atacante por la derecha. Entonces, no creo que tenga oficio defensivo Lainez. Creo que el experimento no le funcionó del todo a Guido Pizarro. Pero lo que sí es que riqueza de plantel, no hay duda, y de cartera, tiene el equipo de los felinos. Vámonos a pausa. Regresamos con otros temas. Llegó entonces el fichaje hasta el momento de la temporada y vamos a escuchar a Santiago Jiménez en entrevista con César Caballero, el atacante del Milan y de la selección mexicana. Habla, entre otras cosas, de su futuro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
We'll be right back. Seguimos en ESPN Radio Fórmula, en compañía de Jorge Pietrasanta, de John Sutcliffe, Ciro Procuna. Vamos a escuchar a Santiago Jiménez en entrevista con César Caballero. Santiago Jiménez, su futuro, cómo le fue con Selección Nacional en Copa Oro, lo comentamos porque sí que hay tema.
La realidad es que mi alianza con Honor es muy especial porque en esta nueva era donde se veía muy futurista, hoy ya es presente la inteligencia artificial, me ha ayudado mucho a aprender sobre las cosas de inteligencia artificial, sobre, por ejemplo, el traductor de Google, el traductor de Honor, perdón, que ahora que estoy en Italia y quiero aprender italiano, pues voy a un restaurante y hablo en el teléfono y le traduce directamente a la chava, o si tengo los audífonos y me hablan, directamente ya me traduce en los audífonos. Entonces estoy muy contento con Honor y en la vida cotidiana la he aprovechado mucho. Creo que a nosotros en la interna nos convence y mucho. Somos los últimos campeones bicampeones de Copa Oro, los últimos campeones de Nations League. Entonces yo creo que hemos armado un grupo muy sólido, un grupo muy fuerte. Y yo lo decía antes, Aguirre nos ha regresado la identidad de mexicanos, de luchar cada pelota como si fuera la última. Al final las formas pueden gustar o no, pero si los resultados están ahí, bienvenido sea. Realmente las críticas, por así decirlo, no me afectan en nada. La única presión que tengo sobre mis hombros es la de mí mismo, ¿no? De que quiero mejorar día a día, de que quiero darle alegrías a la gente, a la selección, a mi club, con el Milan. Entonces hoy la presión que tengo es que quiero esta temporada hacer la mejor temporada que hayan visto mía, porque es un año muy lindo, cumpliendo el sueño de jugar con Milan y el sueño del Mundial. Sí, estamos muy sólidos, muy fuertes, y a mí no me gusta creer poco, a mí me gusta creer en grande. Entonces yo tengo en la mente ser campeón del mundo, después es fútbol, todo puede pasar, pero también es fútbol y hay muchas sorpresas. Entonces estamos ilusionados y con muchas ganas. La idea es quedarme en Milan. Como dices, hay muchos rumores circulando, pero a mí nunca me llegó una información directa de ningún equipo, ni de nadie, ni siquiera mi representante me ha dicho, oye, estás interesado en este club. Nada de eso. Lo único que he recibido es que quieren que me quede, que quieren que siga en Milan. Entonces sí, seguramente voy a seguir ahí.
Santiago Jiménez y sus puntos de vista. Vaya, él quiere seguir en el Milan, claramente. Te tocó transmitir cada juego de Santiago Jiménez, inclusive viajaste a Milán, Jorge. Sí. Marcó 6 goles, tuvo 3 asistencias en 19 apariciones totales. Eso no suena tan mal, pero cuando uno considera que empezó como titular y terminó como suplente, que se lesionó, que falló algún penal, que lo expulsaron, por ejemplo, en aquel partido contra el Monza, propiamente fue de más a menos. Ya entonces creo que ese matiz sí lo lleva a contemplar que hay deudas pendientes para la próxima campaña. Y sí creo que era importantísimo para él hacer pretemporada. Empezó la pretemporada del Milan el lunes, es decir, el día después de que había terminado la Copa Oro. Creo que ahí pierde una gran oportunidad Santiago de irle llenando el ojo a Massimiliano Allegri, su nuevo entrenador.
Sí, totalmente. Pulisic y Musa pues se quedaron, no se hicieron jugar la Copa Oro. Para mí hubiera sido importante que él tomara esa decisión, pero también toma la decisión de pensar en una selección nacional en la que a la pasada Copa del Mundo lo cepillaron y no fue, ¿no? Pienso que eso también ha sido importante para él. Me gusta mucho lo que declara, tiene muy, muy presente la posición que él juega en la selección nacional en este momento, que es pues la de suplente de Raúl Jiménez, y lo toma de muy buena manera, ¿eh? Ahora, yo también creo que va a seguir en el Milán, Ciro y John, porque bueno, lo de Luka Jovic, pues ya sabemos, ya salió del equipo. Se habla de la probable salida de Rafael Leao. Teo Hernández ya se fue, pero hablando concretamente de delanteros, pues ya se fue Jovic, queda todavía Tammy Abraham, dicen que podría salir incluso, pero que quieran al del Borussia Dortmund, a Guirassy. Este le podría poner una presión muy fuerte como eje de ataque a Santi Jiménez, ¿eh? Y tienen un jovencito, Camarda, que él ya fue el jugador más joven en debutar en toda la historia de la liga italiana y tiene mucho futuro, pero está muy joven todavía. Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, si traen a Girassi, la pelea por la titularidad estaría tan brava que yo me atrevería a decir que pues arrancarían con el ex, si se da, del Borussia Dortmund.
Pues eso es alta competencia, ¿no?
Sí,
esa precisamente que acabas de describir es la sana competencia que le va a llevar a Santiago John a subir de nivel, a encontrar una versión más positiva de sí mismo. Creo que no fue una buena Copa Oro para Santiago. Se buscó que fueran dos ejes de ataque, dos centros delanteros con él y con Raúl, y no cuajó. Que fuera un revulsivo, tampoco siento que haya sido alguien que gravitara cuando entró en esas condiciones, y se fue en blanco en la Copa Oro.
Sí, yo lo que veo en los últimos años de Santi es su carrera fue muy ascendente, desde salió de Cruz Azul y va subida, como esos juegos que Pietro Santi y yo jugamos en la madrugada, y se estancó. O sea, ahorita está estancado en el sentido que ni en Italia está teniendo lo que quisiera,
ni en selección.
Entonces es un punto de, como dicen, punto de inflexión. Es decir, este próximo torneo es muy importante, el próximo año es clave para Santi en su equipo y con la selección mexicana.
Sí.
Porque en vez de ir hacia arriba, no digo que vayas hacia abajo, también un poco de mala suerte, ese gol le hubiera ayudado mucho en la confianza, pero está estancado. O sea, Santi con Raúl no le puede competir. Y en su equipo, yo recuerdo varias veces, Ciro, que tú decías, ya es opción 2, opción 3. ¿No?
Llegó a ser hasta la 3, claro.
Sí, llegó a ser la 3. Todos los juegos del Milan están por la pantalla de ESPN y ojalá. Y de Disney Plus también. Yo espero que se mantengan en Milan, porque aparte es un equipo que tiene un entrenador de los buenos. O sea, Allegri es un tipo contrastado, ya ha disputado finales de Champions con la Juventus, ha estado en los principales equipos, porque el rumor persiste y no se va a terminar. O sea, si es si no es del agrado del entrenador, o si quiere meterle más caña ese asunto, pues Santiago puede ser utilizado como moneda de cambio o bien como un futbolista que vaya a préstamo a otro conjunto, pero no es lo mismo el Milan no. A ir a algún otro de media tabla para abajo en la misma Serie A. Entonces yo le deseo que se consolide en el Milan, que se imponga esa competencia interna que tendrá, porque es la puesta a punto para después entregar su mejor versión en selección nacional.
Sí.
Y aunque te enojes, Ciro,
no, yo, no.
Si no empieza a dar los estoy resultados, en la MLS van a soltar el billetote.
Pues eso sí me enojaría mucho.
No, pero sería muy triste verlo regresar al norte del país, ¿no? Eso sería más triste todavía. No, déjenlo allá. Está muy bien, es un año crucial para él. Que por cierto llega Luka Modric, ¿no? A jugar con el Milan. Hoy jugó ya su último partido con el Real Madrid.
Hoy fue su último juego, sí. Luka tal Modric. Cual. Uh-huh. Un histórico del Real Madrid, ya sí. Despedido como debe de ser, con honores del Santiago Bernabéu, y va a regresar va a ir al fútbol de Italia a jugar en el equipo de su ídolo de infancia, que se llama Zvonimir Boban.
Fíjate.
Él fue el referente de Luka Modric, Zvonimir Boban, figura histórica del Milan. Muy bien, pues Santiago Jiménez en esa entrevista y tendrá que ponerse a tono para la próxima temporada. Ojalá se mantenga en ruta. Bueno, vamos a ir, ustedes me dicen, si a Wimbledon con Sebastián Martínez Christensen. Ya lo tenemos porque están a la vista las semifinales. Ya desde ayer había Carlos Alcaraz sellado su pasaporte a la antesala de la final, un Alcaraz que está buscando su tercer Wimbledon consecutivo a los 22 años de edad, pero también Sebastián, el más grande, Novak Djokovic, hoy dio noticia.
Este miércoles se dieron a conocer los semifinalistas que faltaban aquí en el All England Club. Novak Djokovic tuvo que trabajar más de la cuenta, sin embargo logró su cometido, 14ª ocasión en la cual llega a la semifinal aquí en Wimbledon, superando el récord anterior que compartía con Roger Federer. Los dos tenían 13 hasta el día de hoy. Como si fuese poco, 52 semifinales en torneos major para el tenista serbio, igualando a Chris Evert como la máxima cantidad de todos los tiempos. Pasan los años y sigue estableciendo nuevos récords. Novak Djokovic, que se vio las caras con un Coboli que vendió cara la derrota, hay que decirlo. Le ganó el primer parcial, sin embargo, el serbio nunca perdió la compostura y terminó resolviendo el partido en 4 parciales. Había muchísimas dudas alrededor del codo de Jannik Sinner el día de hoy, todo el día de ayer, con cierta incertidumbre. Se realizó una resonancia magnética. Dijo que iba a trabajar alrededor del dolor, pero definitivamente iba a ser un factor y tenía una manga protectora, una manga de compresión en ese brazo derecho con una codera acolchonada. Nos preguntábamos si lo iba a restringir. Bueno, aparentemente no lo restringió en absolutamente nada. Tuvimos la oportunidad de conversar con el tenista italiano y dijo, sí, le dolía un poco, pero sin embargo nada que no pudiese manejar. No sabe cómo va a responder a futuro, pero en sus palabras, ciertamente el día libre de mañana le va a venir muy bien al número uno del mundo, semifinal de antaño. Tendremos entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. En la rama femenina, Iga Swiatek se va sintiendo cada vez más cómoda en el césped. ¿Cuánto camino ha recorrido? La tenista polaca, la primera vez que estuvo aquí, no se sentía para nada cómoda, ahora mucho más dúctil en sus movimientos, lastimando con su servicio y llegando a la semifinal por primera vez aquí en Wimbledon. Y allí se verá las caras con una de las grandes sorpresas, alegaría yo, del torneo. Crédito para Belinda Bencic, quien hoy venció a Mirra Andreeva, que llegó a esta semifinal o este cuarto de final sin perder ni un solo parcial. Belinda Bencic, que el año pasado fue madre en el mes de abril, no jugó ni uno de los Grand Slams en el 2024 y jugó un verdadero partidazo ante la rusa. Belinda Bencic ahora enfrentará a Iga Swiatek, la tenista polaca, lidera la serie entre ambas por 3-1.
Gracias a Sebastián Martínez Christensen desde Londres, desde Wimbledon, que nos ha entregado ya esos resultados que nos mencionaba. Sinner, que estaba un poco tocado, pues ya escucharon, termina ganando en sets corridos y le costó su trabajo a Novak Djokovic. Perdió el primer set, regresó con el rodillo en el segundo episodio para derrotar a el italiano Cobolini, que después vendió caro el tercer set. Total que sí tuvo que aplicarse Novak Djokovic y está de nueva cuenta en semifinales. Viene lo mejor del torneo de Wimbledon.
Yo les diría que a mí lo que más me llama la atención ver el fin de semana en Disney Plus y en ESPN es Sabalenka, la número uno del mundo. Uh-huh. Se puede quitar esa presión de no poder ganar Wimbledon. Así como Rory McIlroy este año se quitó la presión de no ganar el Masters, uh-huh, pues ella ha ganado todo, pero no ha podido, ¿no? Y en el tenis femenil está mucho más parejo, asunto, como que no hay Coco Gauff, aparece, desaparece.
Sí, cuando parece que ya desaparece otra vez, pero no, oye, lo varonil está pero encendido. Lo de Jannik Sinner realmente no ha sido su mejor torneo, le estaba perdiendo por 2 sets contra Dimitrov, ¿no? Cuando Dimitrov tuvo que abandonar por ese problema ahí en el pecho. Entonces, caray, enfrentar a Djokovic no es ninguna garantía de que el italiano vaya a avanzar. Y del otro lado, pues obviamente está Carlitos Alcaraz, ¿no? Yo, ¿cuál se les hace una final más atractiva? ¿Alcaraz-Sinner o Alcaraz-Djokovic?
Mira, lo que vi de Alcaraz-Sinner en Roland Garros me pareció fantástico.
No, yo quiero ver al Joker.
Pero creo, ¿sí?, que Djokovic llega en el mejor momento, ¿no? Que Jannik Sinner. Pero lo de Alcaraz, sí, creo que... nada más pongamos en perspectiva, Bacam está a 2 triunfos de lograr su tercer título consecutivo de Wimbledon a los 22 años. Sí, sí, sí. O sea, se dice fácil, pero estamos hablando de una irrupción con una fuerza descomunal en el pasto sagrado de Wimbledon, ¿no? Eso a mí me alucina y bueno, me encantaría ver una historia de ese tipo, pero obviamente creo que alguno de los dos, ya sea el italiano o el serbio, tendrán algo que decir, ¿no? Y serán grandes, sí, oponentes.
Ojalá consigan en su momento traerlo a Acapulco, ¿no?
¿A quién?
Alcaraz.
Uy, no, imagínate.
Vino a la Plaza de Toros a una exhibición.
Sí, fue exhibición.
Por cierto, en 2 semanas, y dicen que nuestro productor ahí va a festejar su cumpleaños, en 2 semanas es Los Cabos, que también se transmite en ESPN y en Disney Plus. Ahí no soy tan saber, no le sé bien al tenis, pero sé que vienen algunos importantes. Rublev.
Andrei Rublev.
Pues ese fue el que vino a jugar con Alcaraz la exhibición, ¿no?
Es el número 9 del mundo.
Bueno, yo me hago bolas con el tenis.
Bueno.
Ah, tengo una, Ciro, si me permites.
Por favor, ahora es cuando, sí, te iba a decir lo de Horner, pero dale, André.
Me dijeron que en Pachuca buscaban a alguien de experiencia, como en su momento en selección mexicana, que pudiera reforzar a Jimmy Lozano y su cuerpo técnico. Hay que recordar que Miguel Fuentes se fue, acabó en el Atlante. El español que estaba con Jimmy se fue a dirigir el Barça B, el que tenía de chavitos Rafa Márquez, y me dicen que Sergio Almaguer va a ser novedad en el cuerpo técnico del Jimmy Lozano.
En Pachuca.
En Pachuca. Entonces, eso es algo de lo que les quería adelantar. No lo han hecho todavía público, pero bueno, creo que a Jimmy se le ha sugerido, a mí me encanta cómo trabaja Jimmy, pero desde Selección Mexicana, acuérdate que querían al Flaco Tena.
Bueno, sí. Pues, pequeño detalle, está un poco ocupado el Flaco, ¿no?
Un poquito ocupado.
Yo creo que
iba a llevar a Guatemala a la Copa del Mundo.
El Flaco en su momento estaba dispuesto a dejar Guatemala, pero las cosas no sé. Otra cosa es que te inviten los jefes a ayudar y el que vas a llegar quiere ser ayudado, porque no es fácil, ¿no? No creo que tampoco sea fácil para Jimmy ahorita que llegue Almaguer, si él ya tenía más o menos todo su cuerpo técnico, ¿no?
Y aparte fue muy inflexible en ese sentido, ¿no? Inclusive recordarás que en Selección Nacional fue tema de conversación que llevara a alguien para integrarse al cuerpo técnico de Jaime Lozano y él se aferró a su gente. Y pues la historia la conocemos, ¿no? El Pachuca pierde a Salomón Rondón, que termina yéndose al Oviedo. No sé, pero bueno, se va Owen González, se va Ponchito González también, Cabral que se retiró, pero llega el Guamerú García, llegó Gastón Toni, Víctor Guzmán, exactamente, Cádiz, el atacante venezolano de León. Nada más cuando nos digan del tema de la multipropiedad, pues verdad que sí hay un beneficio en ese sentido.
Claro, cuando te conviene lo usas y cuando te atacan te haces el inocente.
Yo entiendo, había un punto, ¿no? Se había ganado en el campo, hicieron retroactivo un tema reglamentario, yo toda esa parte la entiendo.
Sí, yo también.
Pero la multipropiedad, por supuesto que sacan ventaja de ella. Y así es como circulan algunos jugadores.
Pues moviendo
clubes,
piezas, ¿no? Hermanos. Cádiz, a Pachuca, Salomón, al Real Oviedo.
Ajá. Sí. Y así ha sido mucho tiempo, ¿no? Así ha sido mucho tiempo. Y Kennedy que llega también.
Y no es fair
el otro Kennedy.
Y no es fair play.
Pues no tendría que ser. Llevamos cuántos años con eso. Yo desde que veo fútbol existe la multipropiedad. Desde imagínate, los 80. Con Necaxa de América y con las Cobras de Querétaro, imagínate.
Y lo mismo ha hecho Santos con Atlas.
Sí, sí,
claro, exacto.
Y Querétaro, Tijuana Solos. Y Dorados.
Sí.
Imagínate los Texans y los Cowboys poniéndose del mismo dueño. Y
no, pues no.
Te lo mando, te lo paso y no te preocupes. Es la misma casa y al rato te lo regreso, ¿no?
Bueno, el malquerido Christian Horner, y digo malquerido por la afición mexicana, fue despedido. Hoy muy temprano nos enterábamos de esa noticia, de su cargo al frente de la escudería Red Bull Racing. Despido inmediato de su cargo de jefe de equipo después de 20 años en los que cosechó 8 títulos mundiales de pilotos y 6 de constructores, y su puesto lo va a ocupar Laurent Mequier, que es el jefe de Red Bull Racing. Se va entonces Horner, con
ya
quien
le traían ganas hace tiempo, hay que recordar, más allá de lo del Checo.
Ajá.
Él sufrió acusaciones de violencia doméstica y de una mujer y lo negó y lo apoyaron, es decir,
es un carácter medio difícil.
Yo creo que recursos humanos recursos humanos de Red Bull ya lo traían en la mira hace tiempo.
Bueno,
y creen que si
se hubiera ido antes, le dieron alas.
Ajá. Si se hubiera ido antes, Horner, ¿Checo seguiría?
Yo no creo.
¿Tú no lo crees?
Checo es Checo, pero yo creo que también Checo tuvo actitudes que no gustaron y creo que Checo sabe que también él es culpable de la salida. Y te lo estoy diciendo gente que sabe de los coches, ¿eh?
Sí.
Que te dicen, Checo también en su momento no entendió cuál era su papel ahí, ¿no?
Bueno, vámonos. Gracias, John.
Mañana tempranito, Disney Plus, cafecito, tenis, golf y luego fútbol.
Ah, pues ¿por qué no?
¿Qué
en
plan,
pijamas
no?
Y pantuflas, como le hacen no Murrieta.
Gracias, Jorge.
Gracias.
Estoy diciendo lo que va a hacer Murrieta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.